De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este jueves 27 de marzo, lleno de actualidad, porque Pedro Sánchez, por ejemplo, es uno de los aliados de los islamistas fanáticos que han aprendido a llevar traje, representa lo peor de la moral de Occidente. Así de caliente viene la actualidad, dadas las palabras, que son estas que acabo de decir, del ministro israelí de la diáspora y lucha contra el antisemitismo, Amichai Chikli, que parece no estar muy contento con la política internacional, con la política exterior de Pedro Sánchez en lo que se refiere al conflicto en Gaza y al conflicto entre Israel y Palestina. Palabras que sirven para poner de manifiesto cuánto nos jugamos actualmente y sobre todo en qué foros, en los internacionales, de conflicto a conflicto. Hoy el mencionado Sánchez ha estado en la reunión, en la coalición de voluntarios llamada 30 mandatarios casi en Francia, donde Emmanuel Macron, presidente galo, ha insistido en su idea de desplegar soldados, de momento franco-británicos, que de alcanzar la paz en Ucrania velen porque no se produzca una nueva invasión unilateral. Dos países se han opuesto, Italia y España. Todo ello mientras damos vueltas de puertas para adentro en política nacional a propósito del gasto militar y de los presupuestos generales. En la región, un asunto banal que desgraciadamente arrebata minutos y páginas a otro de mucho mayor calado. Vamos con este segundo, la inmigración y lo que han dicho Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, a propósito de la distribución de menores extranjeros no acompañados pretendida por el Ejecutivo. ¿Cuál es el asunto banal que les comento, que les digo? Bueno, pues es una guerra protocolaria, una suerte de guerra protocolaria, con una jura de bandera civil en la que el gobierno no quiere oficialmente a la presidenta Ayuso y, por tanto, esta dice que el 2 de mayo, pues que tampoco quiere ni rastro del Ejecutivo allí en la tarima. Esas son nuestras guerras particulares, mientras que en el mundo se está hablando de muertos, de bombas, de amenazas, de kits de supervivencia y un largo etcétera. Aún queda tiempo para esas fechas, para el 2 de mayo y para muchos otros eventos, como por ejemplo la Semana Santa, que queda todavía menos, sobre la que hoy esta tarde estamos conociendo el programa que va a llevar el consistorio a las calles de la capital. Vamos a revisarlo, vamos a detallarlo con ayuda de Maite López, que está en esa presentación. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
19 cofradías, congregaciones y hermandades, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Participan en esta programación de la Semana Santa en Madrid con una amplia agenda para estos días de fervor y recogimiento desde el 11 de abril, Viernes de Dolores, hasta el domingo 20 de Resurrección. José Luis Martínez Almeida, el alcalde de la capital, el encargado de presentar las líneas maestras de esta programación.
Mezcla entre espiritualidad, cultura y tradición que va a inundar las calles de nuestra ciudad entre los días 11 de abril y 20 de abril. Desde que el 11 de abril salgan las dos primeras procesiones, las del Cristo del Perdón y las de el Cristo del Pozo, ambas en Puente de Vallecas, hasta el 20 de abril, donde finalizaremos también con esa tamborrada tradicional que hay en la Plaza Mayor. Nuestras calles se llenarán de sentimiento, de espiritualidad, de cultura, de tradiciones.
Y también de música, como no, de saetas desde los balcones de la Real Casa de Correos o, por ejemplo, desde este balcón de la Plaza de la Villa. Sol en el centro del fervor madrileño, mezcla entre espiritualidad, cultura y tradición.
Como eventos tan emblemáticos como va a ser ese Viernes Santo en la Puerta del Sol, con ese cruce que va a haber de los alabarderos, con los siete perdones, con los siete dolores, con el santo entierro, y por tanto con momentos que se van a quedar grabados sin duda en nuestro corazón.
Porque, Jesús, la Semana Santa en Madrid tiene mucho fervor, pero también tiene mucho de cultural y de gastronomía, exposición sobre la historia de las hermandades, por ejemplo, y las cofradías que podemos visitar ya en la Plaza Mayor, abierta al público desde hoy, y la tradicional ruta de las torrijas. Y con este amplio panorama solo quedaba mirar al cielo para que no llueva, y el alcalde ha sido optimista.
A que la época de lluvias ya ha pasado y estoy seguro de que podremos disfrutar de una Semana Santa en la que no se produzca lo que el año pasado impidió a varios de vosotros poder procesionar por las calles de Madrid, y por tanto que nos lancemos a las calles de Madrid a celebrar una ciudad y una Semana Santa como tiene esta maravillosa ciudad.
Cultura, devoción y una amplia agenda de actividades para esta Semana Santa madrileña, Jesús, cada vez más popular, con más reservas, más turistas y más visitas del 11 al 20 de abril.
Lo cierto es que muy completa, muchas facetas, como bien decías, Maite, las torrijas no lo podíamos haber ahorrado porque no son horas, y el alcalde se ha olvidado el refranero español. Esto de abril aguas mil suele acertar. Esperemos, por supuesto, y nosotros nos unimos a cruzar los dedos. Aquí tuvimos en el enfoque hace un año a hermandades lamentando la meteorología que les obligó a suspender la salida de sus pasos y demás, y las procesiones, pero no hemos terminado con la temporada de lluvias, hemos terminado con esta racha de lluvias que llevábamos. En cualquier caso, vamos a unirnos a ese mensaje, a ese buen deseo de que todo vaya bien y todo se pueda celebrar, como está programado, programación completa a la que nos asomaremos en menos de una hora de nuevo, porque hay mucho que detallar, muchos asuntos por delante, una voz para contarlos a partir de las 7 y casi 6 minutos de la tarde, la de Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Lo primero que hacemos es buscar la situación de las carreteras en la Comunidad de Madrid. Nos vamos hasta la DGT, allí está José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora continúan las complicaciones de salida de la capital ya por la 1 en Alcobendas, también por la 3 en Rivas, a 4 Pinto y a 5 en Arroyomolinos. Además también van a encontrar dificultades en ambas direcciones, ya se van a circular por la 2 en la zona de Torrejón de Ardoz y en la 6 en Majadahonda. Además también tráfico intenso en la ronda de circunvalación, en la M40, en los tramos de Hortaleza y Coslada hacia la A3, también en Mercamadrid ya dirección A4 y en Valdemarín y Pozuelo de Alarcón, todo ello dirección A5. Por último, tráfico irregular ya en la M50, en la zona de Las Rozas y también de Majadahonda, ya en sentido sur, sentido A5, debido a un vehículo averiado, por lo que les pedimos mucha precaución.
Buscamos también la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues mañana vamos a tener una jornada de nuevo muy estable, con mucho sol, con algún intervalo nuboso que, como hoy, puede ser algo más protagonista en el entorno de la sierra, pero situación tranquila, también adelantamos lo que nos queda de semana. En cuanto a las temperaturas, tenemos gran amplitud térmica porque los valores nocturnos todavía no ascienden excesivamente, aunque hemos recuperado algún grado, y las máximas, en cambio, sí que estamos viendo cómo continúan en ascenso. Hoy, por ejemplo, hemos amanecido rondando los 4 grados, 4 o 5 grados en la capital, y hemos llegado a una máxima de 17, 12 grados de amplitud térmica. Bueno, pues mañana va a ser parecido. Y lo que decíamos, de cara al fin de semana, tendremos valores muy suaves, que seguirán subiendo ligeramente, y ambiente estable. Veremos qué ocurre la semana que viene, que parece que a mediados se podría volver a complicar un poquito.
Muchísimas gracias, Ainhoa.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad de este jueves 27 de marzo con los datos que ha facilitado esta mañana el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el número de menores no acompañados que ha tutelado tanto el año pasado, es decir, tanto en 2024 como en lo que va de 2025. Son las cifras que la región va a remitir al Gobierno central y que se van a utilizar para determinar cuántos menores deberá acoger la Comunidad de Madrid. Flor Carazo.
Madrid trasladará al Gobierno central que tuteló a 2.442 menores migrantes en 2024. Isabel Díaz Ayuso exige en Onda Cero a Sánchez un mayor control para facilitar la integración de estos niños. Asegura que cumplirá la ley y critica que el reparto se haya acordado solo con Junts. La presidenta madrileña defiende el recurso ante el Constitucional.
Estamos hablando de 2.442 solo en el año 2024. Cataluña en este momento está en torno a los 2.600, 2.800, un poco por encima, pero también Cataluña tiene un millón y medio más de habitantes. No solo es una invasión de competencias, sino también de autonomía financiera para una región. Esto te descuadra unas cuentas y este es otro de los motivos por los que acudimos al Constitucional.
Recurso que censura el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Que lamento que haya comunidades que estén presentando recursos al Tribunal Constitucional, porque lo que están evidenciando es que no quieren que los menores que están en los territorios frontera, que están hacinados, sean distribuidos en las comunidades donde ellos están o presiden esas comunidades, ¿no? y no termino de entenderlo porque no se pusieron esas pegas cuando esos menores de la misma edad venían de Ucrania y eran de piel blanca.
Y sobre el fallo del Supremo para que el Estado se haga cargo de los 1.000 menores solicitantes de asilo en Canarias, el Gobierno sostiene que forman parte de los 4.400 que derivarán a las comunidades.
La actualidad de la región también pasa por la reunión que han mantenido esta mañana el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel García, con los alcaldes de 79 de los municipios de menos de 20.000 habitantes que se han visto afectados por las lluvias de las últimas semanas. El objetivo de este encuentro era informarles y detallarles la línea de ayudas que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. José Frutos.
Los municipios de menos de 20.000 habitantes afectados por las lluvias pueden solicitar desde ahora y hasta dentro de 2 meses ayudas al gobierno de la comunidad por un máximo de 200.000 euros cada uno. El fondo habilitado es de 10 millones. Los principales daños afectan a colectores, puentes y caminos. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.
Caminos por los que transitan no solo vecinos de estos municipios, también maquinaria agrícola, y lógicamente hay que restablecerlos cuanto antes. También hay pequeños puentes dañados.
Pero también se han registrado daños en viviendas. Ana Cruz, alcaldesa de Camarma de Esteruelas.
Hay bastantes domicilios particulares afectados, con garajes, sótanos, en los cuales ha llegado el agua hasta 1,80 m de altura.
En Villamanta ese problema se ha minimizado gracias a las medidas tomadas después de la dana de 2023. Mariano Núñez, alcalde.
Como es la protección mediante un tipo de escolleras, protecciones con piedra.
Y también algunos problemas para la agricultura, por ejemplo, para las vides de San Martín de Valdeiglesias. Aranzazu Povedano, alcaldesa.
La zona de los viñedos del Albillo estaban totalmente anegadas.
Aún se están cuantificando esos daños.
Y en relación al proceso judicial en el que está inmerso Alberto González Amador, hoy la presidenta y su pareja, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que fue un error hablar de este asunto en público, en rueda de prensa. Lo ha dicho en una entrevista en Onda Cero.
Necesitan, de alguna manera, hundirme a mí. ¿Y yo qué tengo que ver? Es decir, que sí, que yo meto la pata cuando decido que abiertamente contesto a los periodistas.
Y nuevo choque entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. En esta ocasión ha sido por el protocolo y las invitaciones para una jura de bandera civil que va a tener lugar el próximo sábado en Alcobendas. Marian González.
En concreto, el Ministerio de Defensa veta presidir el acto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, según la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara. Invitó hace meses a la presidenta madrileña. Cuando el Ministerio lo supo, se le notificó a la alcaldesa que podría acudir, pero entre el público. Un acto donde ya asistió Ayuso en el año 2017 en el espacio para autoridades cuando era viceconsejera. García Alcántara ataca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y asegura que es un desprecio a todos los madrileños.
Bueno, ya sabemos que Pedro Sánchez tiene un odio, un rencor a los madrileños, y todo lo que sea desprecio, atacar la libertad de los madrileños, pues bueno, pues aquí una vez más nos hemos encontrado con este gran desprecio que nos hace el Gobierno de Pedro Sánchez.
Un gesto sin precedentes si tenemos en cuenta que líderes autonómicos han presidido este tipo de actos. Lo hizo Page en Toledo, Lambán en Zaragoza y Moreno Bonilla en Sevilla. El Gobierno regional insiste en que ellos huyen de cualquier tipo de polémica. Miguel Ángel García, portavoz.
Tenemos que estar en aquellos sitios donde creemos que nos corresponde estar. Yo creo que en estos eventos que son de celebración, pues no hay que buscar esas polémicas estériles que otros pueden buscar, porque entiendo que quieren encontrar un espacio para enfangar el terreno del juego. Nosotros no estamos en eso.
Fuentes de la comunidad ya han anunciado que no invitarán a ningún ministro ni al delegado del Gobierno a los actos oficiales del 2 de mayo.
Recogemos también el informe que ha presentado esta mañana Comisiones Obreras. Alerta del deterioro que sufre, a su juicio, la universidad pública por una financiación que califican de mermada y que depende fundamentalmente de las tasas de matrícula que pagan los propios estudiantes. El gasto de cada estudiante alcanza una media de unos 1.400 euros por cada curso lectivo. Marta Zúñiga.
Comisiones Obreras reclama incrementar de forma clara y sostenida la financiación de las universidades públicas. El sindicato alerta del deterioro de las mismas, que dependen de sus tasas de matrícula. Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras.
Reducir la financiación pública de la universidad hace que la exigencia de recursos a las familias se incremente, y se incremente de una forma importante, porque las familias consideran que sus hijos y sus hijas es bueno que accedan a niveles superiores de formación, porque es más fácil que encuentren empleo y porque van a tener mejores salarios. Y como quieren eso, tienen que pagar por eso si se reduce la financiación pública.
El peso de las transferencias de la Comunidad de Madrid en los presupuestos de sus universidades, apunta el sindicato, es considerablemente inferior a la media estatal. El informe La financiación de la educación universitaria en España refleja esos datos. Francisco García es secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Es la campeona de la privatización en todo, ¿no? Pero ahora en universidad yo creo que da una vuelta más de tuerca con este borrador de ley universitaria, donde insta a las universidades, a todas las universidades, a las públicas también, a buscarse financiación privada hasta en un 30%.
Las universidades públicas de Madrid, añaden, reciben de la comunidad algo más de 6.700 euros por estudiante matriculado, la cifra más baja de España.
La actualidad de la capital pasa por la Junta de Gobierno que ha celebrado el Ayuntamiento de Madrid. Mar García nos detalla los asuntos más destacados.
En ayudas para adaptar viviendas son 4 millones más. Subvenciones que se entregan siempre por adelantado cubren entre el 40 y el 90% del coste de la obra, llegando a los 30.000 euros por vivienda. Y en esta ocasión también se acercan al terciario en primera planta. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Locales que pudieran estar, despachos de abogados, terciarios que puedan haber en la primera planta de los edificios y que también se puedan adaptar.
Madrid lanza 7 líneas de ayuda, cambia a 360, estrena las subvenciones para el achatarramiento de autobuses contaminantes.
Por primera vez se otorgan subvenciones para achatarramiento de autobuses con clasificación ambiental A, llegando a conceder 12.000 euros por solicitante.
Y se aprueba inicialmente el proyecto de urbanización de las Tablas Oeste, un arranque para Madrid Nuevo Norte.
Es el primero de los 4 ámbitos de Madrid Nuevo Norte en obtener la aprobación inicial para la urbanización, que va a permitir la unión del barrio de las Tablas con la parte central del proyecto de Nuevo Norte y también la creación de un entorno urbano mixto donde va a haber usos residenciales, oficinas, comercio, equipamiento y zonas verdes.
Se da el visto bueno para poder proteger el noviciado de las Damas Apostólicas y crear una residencia de estudiantes en esta zona protegida de Chamartín.
Además de estos asuntos, la Junta de Gobierno ha anunciado quienes van a recibir medalla en San Isidro en este 2025.
Al coleccionista y mecenas Juan Antonio Pérez Simón, a 2 deportistas, al futbolista Rodri, balón de oro, a la paralímpica Teresa Perales, nadadora, 28 medallas olímpicas, y Inma Sanz, vicealcaldesa.
Juan Antonio Pérez Simón, una impresionante colección de arte que es considerada una de las mayores y más importantes del mundo. Por otro lado, el centrocampista Rodrigo Hernández Cascante, conocido como Rodri, por los valores que transmite, se le otorga esta medalla a Rodri. Y finalmente a la nadadora Teresa Perales, aparte de sus méritos deportivos, una incansable defensora de la inclusión, de los derechos de las personas con discapacidad.
3 de honor, 15 de la ciudad, la Real Sociedad Fotográfica, Restaurantes y Tabernas Centenarias, Elena Salavarría, por el centenario del Teatro Alcázar, el Teatro Pavón, la Vuelta a España, María Dolores Dancaus, al Instituto San Juan de Dios, la productora audiovisual María Lucía Gutiérrez.
Bueno, reflejan lo que es el alma de Madrid, el alma de la capital en distintos ámbitos, ¿no? Desde el comercio tradicional, la cultura, la literatura, la solidaridad, la ciencia, el deporte.
Almacenes Pontejos, la Asociación Pato Amarillo Carmen Posadas, Cuesta de Moyano, Endesa, Farmacia Cervantes León, la Plaza de las Ventas, reconocimientos por San Isidro.
Les contamos también que desde hoy es posible suscribirse al sistema de alerta de denuncias de tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Gracias a este sistema será posible recibir alertas prácticamente en tiempo real en el caso de que cometamos alguna infracción al volante en la Ciudad de Madrid y por esa infracción seamos multados. El objetivo de este sistema que pone en marcha el consistorio es evitar que el conductor reitere y repita una determinada conducta y acumule multa tras multa hasta que llegue la primera de esas multas. El caso, por ejemplo, desconocer la ubicación de un radar o desconocer que no podemos acceder con nuestro vehículo a una de las zonas de bajas emisiones de la capital. Inma Sanz es la vicealcaldesa.
En el caso de los aparcamientos es prácticamente instantáneo, entre 15 minutos y 2 horas se va a recibir esa notificación y por lo tanto, pues ya digo, poder corregir esa situación y que no sea ya cuando le llegue la notificación formal, cuando tengan la primera noticia respecto a esas multas.
De momento, solo se va a informar de las infracciones relativas al servicio de estacionamiento regulado, a los aparcamientos en zonas de carga y descarga y a las infracciones relativas a los accesos indebidos a las zonas de bajas emisiones de Plaza Elíptica y Centro, unas sanciones que se van a ampliar en los próximos meses. Eso sí, es necesario inscribirse en la web del Ayuntamiento, por lo que si usted no lo hace y recibe un mensaje, algo que últimamente es bastante habitual, advirtiéndole de una multa que requiere pago, es más que probable que se trate de una estafa. Sobre las viviendas turísticas de uso turístico en la capital, el Partido Socialista reclama que se convoque una sesión extraordinaria de la Agencia de Actividades, de modo que se tomen medidas para proceder al cierre de las más de 15.000 viviendas de uso turístico que operan en la ciudad de Madrid, tal y como informó hace unos días el Ministerio de Consumo. Luis Mínguez.
El Grupo Municipal Socialista urge al consistorio a que revise cuanto antes y en su caso clausure los 15.200 alojamientos turísticos supuestamente ilegales que el Ministerio de Consumo ha cuantificado en un informe esta misma semana. Exigen que se convoque cuanto antes la agencia municipal competente al respecto. Antonio Giraldo, concejal del PSOE.
No puede estar criticando a quienes le están intentando ayudar, como es el Gobierno de España, y desde la Agencia de Actividades, única competente para clausurar de facto todas las viviendas de uso turístico que operan ilegalmente, se deben tomar cuantas medidas sean necesarias.
La respuesta no se ha hecho esperar. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Sorprende, la verdad, que en fin, los que cerraron cero pisos turísticos ilegales en la ciudad cuando gobernaron o cuando apoyaron al gobierno anterior, pues ahora nos estén exigiendo a nosotros estas cuestiones. Nosotros vamos a seguir con nuestro calendario de trabajo.
Añade la vicealcaldesa que ya se han cerrado 538 de esos pisos turísticos señalados por el Ministerio y que se ha elevado muy notoriamente la cuantía de las sanciones, y anuncia que el plan Reside, que regulará de forma estable las viviendas de uso turístico en la capital, será finalmente aprobado a finales de abril o principios de mayo.
Buscamos también los detalles del acuerdo entre el Gobierno y el Vaticano para resignificar el Valle de los Caídos. Finalmente, los monjes benedictinos podrán continuar ejerciendo tanto su labor eclesiástica como la gestión de la abadía, la hospedería y la escolanía. Paloma Nolasco.
Una gran noticia para la democracia, dice el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que Iglesia y Gobierno trabajen juntos para resignificar el Valle de Cuelgamuros. Un acuerdo que, entre otras cuestiones, sustituye al prior, pero no expulsa a los monjes benedictinos que residen allí y gestionan la abadía, hospedería y escolanía.
Después de 50 años, desde que murió el dictador, creo que ya va siendo hora que podamos resignificar lo que fue un mausoleo en homenaje al dictador y que lo hagamos de la mano de la propia Iglesia y que lo hagamos como democracia.
Izquierda Unida, miembro del Ejecutivo por la cuota de Sumar, tacha de pantomima la resignificación y pedirá explicaciones al Gobierno, y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera incomprensible que los monjes continúen residiendo allí cuando la actividad católica formó parte del aparato represivo del franquismo.
En clave nacional, el gasto en defensa de los países de la Unión Europea superó de media el 1% del PIB, una cifra alejada de ese 2% que como mínimo se va a exigir a países como España. El gobierno de Pedro Sánchez mantiene su intención de incrementar el gasto en defensa y alcanzar ese porcentaje, algo que quiere hacer sin tocar el gasto social. Parece que la reducción del déficit en 2024, que se ha situado en un 2,8 frente al 3% previsto inicialmente, puede ser la clave para incrementar ese gasto en defensa. Noelia Ontoria.
Son más de 3.100 millones de euros de margen de gasto, esas dos décimas de más que ha supuesto el recorte de déficit en 2024, del 3% comprometido con Europa al 2,8, una cifra que podrá destinarse a gasto en defensa, a cumplir con el aumento de las pensiones o a pagar la rebaja del transporte público. María Jesús Montero.
Hay flexibilidad para poder destinar esos recursos hacia otras políticas que puedan resultar importantes para el Gobierno de España. No solo me refiero a defensa.
La vicepresidenta primera asegura que el gasto en defensa no afectará a las políticas sociales porque no recaerá en el déficit.
El gasto en defensa no competirá con otras partidas que el Gobierno de España tiene que impulsar, en este caso gasto social. Eso se hace a través de la activación de la cláusula de escape, que tendremos que ver cómo se concreta.
Desde Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, cree que el incremento de gasto solo beneficia a Estados Unidos.
Si lo hacemos de manera inmediata, solo podríamos cumplir con este mandato haciendo lo que quiere Trump,
que es comprarle el armamento a Estados Unidos.
El Partido Popular insiste en exigir una votación para aprobar las partidas que sirvan para incrementar el gasto en defensa.
Hay que destacar también que Partido Socialista y Sumar aún no han alcanzado un acuerdo que permita compensar a los perceptores del salario mínimo interprofesional que deberán cotizar por IRPF. Se ha conocido también una nueva entrega, un barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat que reduce el apoyo a las fuerzas independentistas a su mínimo histórico, un 38% en intención de voto. El Partido Socialista de Cataluña refuerza su primera posición, volvería a ganar las elecciones, mientras que Junts perdería cerca de un 10% de sus votantes que votarían a la agrupación Alianza Catalana. Buscamos las noticias económicas de este lunes con Sergio Rodríguez.
Pues el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, considera que España se verá afectada de forma limitada por los aranceles impuestos por Trump a los vehículos extranjeros. Estima que se verán afectados en torno al 1 al 2% del total de las exportaciones. El sector que puede verse más afectado es el de la producción de componentes, donde España es líder mundial. Y Cuerpo dice que estas medidas son malas para todos, incluido el país que las impone.
Para nosotros, ya lo hemos venido diciendo desde hace muchos meses, este tipo de medidas, una carrera de medidas proteccionistas, solo va a tener efectos o impacto negativo para todos, empezando para el país que las impone. De hecho, ya hay análisis que hablan de un impacto en precios para los consumidores americanos derivados de estas medidas, de estos aranceles a los vehículos.
Y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFACA, ha pedido un plan específico de industria de automoción ante el anuncio de Trump de imponer esos aranceles del 25%. De momento, Ferrari prevé aumentar hasta un 10% el precio de sus coches en Estados Unidos por los aranceles. Y aquí en nuestra bolsa, el IBEX 35 ha tenido una caída del 0,07, se ha situado en los 13.422 puntos.
Buscamos la crónica internacional con Laura Van Gorp.
La reunión de líderes sobre la paz y seguridad en Ucrania celebrada en París avanza hacia una posible firma de paz en Ucrania. Zelensky ha afirmado que el apoyo de una treintena de países, incluido España, a la soberanía ucraniana es una mala señal para Putin. Ha destacado la importancia de mantener la unidad.
Es muy importante que tengamos una opinión común, unida. Nadie va a regalar nuestros territorios a Putin ni a nadie más. Quienes lo hagan serán responsables por ello. Por lo menos esa es nuestra posición unida y común, al menos de los que estamos aquí presentes.
Además, ha designado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, como representantes de Europa para posibles negociaciones de paz sobre la guerra con Rusia. Asimismo, Macron ha anunciado lo siguiente.
El primer ministro británico y yo mismo delegaremos a nuestros jefes de Estado Mayor para que el equipo conjunto pueda ser enviado en los próximos días y pueda trabajar de manera muy estrecha con nuestros socios ucranianos.
Sin embargo, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y sus socios han asegurado que ellos no las enviarán. En Ámsterdam, un hombre ha apuñalado a 5 personas y ha sido arrestado cerca de la Plaza Dam.
Les añadimos además que el ministro israelí para la diáspora ha considerado a Pedro Sánchez y a otros dirigentes de Occidente responsables de que haya más víctimas en Gaza. Ha hecho una intervención bastante agresiva hacia los líderes europeos, a los que ha culpabilizado de todo lo que está ocurriendo en Israel. Volvemos a las 8 con más información. Se quedan hasta entonces con el enfoque del deporte.